Instrumentista, compositor e investigador brasileño, Roberto Correa es uno de los pioneros en ejecutar en distintas salas de varios países del mundo instrumentos típicos del interior de Brasil, como la viola caipira y la viola de cocho, ¿está bien dicho, Roberto?
Cocho, sí.
De cocho. Y de hacerlos conocer, más allá de su lugar de origen, en una región al norte de Brasil. Con más de 25 años de carrera, 15 discos editados, el próximo martes se estará presentando en el Teatro Solís con su disco El Alma del Sertão Brasileño. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Además de que va a estar dando un taller en la Escuela Universitaria de Música. Vamos a ver por dónde le entramos, Roberto. Vamos a empezar por vos. Primero, venís de una familia de músicos.
Sí, es una tradición de familia, pero yo vi a saber esta historia de mi familia después que ya era un violero.
Sí.
Porque yo estaba estudiando física. Mi camino era física, pero encontré la viola y cambié. Y fue así que conocí, busqué la historia de mi familia. Una tragedia que ocurrió. Mi abuelo fue asesinado por una música de viola que hablaba de política local en Minas Gerais. Allí terminaba una porque mi padre tenía solamente 9 años. Entonces se quedó una cosa muy pesada para mi familia y yo no sabía de esa historia. ¿Sí? Nosotros decimos en Brasil, sina, destino. Sí. Es una cosa que me trouxe, me condució, conducía para la viola. Perdón, mi portuñol. Tranquilo, aquí, porque yo voy intentando encontrar las palabras, pero, en fin. Entonces, es tradición de familia, pero yo empecé a las cosas, a mis composiciones son modernas. Yo conozco muy bien la tradición porque yo investigué, tengo más de 30 años investigando, o sea, en la verdad, procurando mi abuelo con las personas que encontraba en la cultura popular.
Ahora, tú naciste en Minas Gerais, pero desde joven estás, o te radicaste en Brasilia para poder estudiar física.
Sí.
¿Cómo se cruzó la música? Nadie que iba a estudiar física se cruzó por delante.
Sí. En Minas Gerais, en Campina Verde, que es mi ciudad natal, yo empecé niño a aprender guitarra.
Sí.
Guitarra de oído, no por partitura. Pero música era una cosa, una ciudad pequeña. Es una cosa que no era seria, sí. No se hablaba de la posibilidad de uno ser un músico.
Claro.
Sí. Bueno, yo tenía mucha facilidad con matemática, con física, y pensé que mi camino sería la física o la matemática. Pero en Brasilia yo entré en un grupo de música regional, como sí. Decimos. Y encontré la viola y empecé la investigación porque no había nada escrito sobre el instrumento. Yo publiqué el primer libro sobre el instrumento y encontré, vamos a decir, mi camino y abandoné física. Llegué a me formar en física, pero...
¿Nunca ejerciste?
Sí, un año y medio clases para formar en música posteriormente, pero solamente un año y medio que... me dediqué a clases para terminar el curso de música en la Universidad de Brasilia y desde entonces viola.
Claro, para alguien que se formó en una ciencia básica y que después gustó de investigar en música, no haber seguido investigando también en esa ciencia básica.
Pues es una cosa curiosa y mucha cosa de mi investigación, el rigor de abordaje, tiene claro a ver con las cosas del curso de física que yo hice.
¿Vamos a presentar el instrumento?
Vamos.
A ver, vamos a ver cómo suena un poco la viola caipira y después nos empezás a contar todo sobre ese instrumento.
Ok, vamos a ver. Ele está um pouquinho desafinado. Bom, eu cheguei hoje por la madrugada, o instrumento ainda está...
Está adaptando ao frio,
sim, sí, Brasília tinha calor e uma umidade de 13%.
Ah, baixo. Aqui estamos com frio e uma umidade bastante mais grande.
Então o instrumento fica...
Roberto, a ver, empecemos a describir o instrumento. Que origem tem a viola caipira?
Sí, la viola caipira, la viola, vamos dizer, tiene guitarra espanhola seria el similar em Portugal. Era um instrumento que pequeno com cinco ordens de cuerdas duplas, sí. Que em Portugal se chamava viola, em século XVI, século XV. E chegou em Brasil com os portugueses e se tornou o principal instrumento de nossas tradições musicais populares. Um instrumento que, até hoje, podemos dizer que é o principal instrumento do interior de Brasil, do povo campesino. É um instrumento que se presta para cantar ao divino, cantar as, nós outros chamamos, ao divino Espírito Santo, aos reis, aos santos. E claro, em nestas ocasiões, nessas funções, como dizemos, depois da devoção, há a distração, se diz aqui, distração?
Entretenimento.
Sí, entretenimento. São as danças. Então, também, a viola conduz vários tipos distintos de danças no Brasil. Então, a guitarra, como conhecemos, de seis cordas, chegou no Brasil já meados do século XIX. E claro, é um instrumento que muito, muito popular hoje em Brasil, pero no interior, o principal instrumento é a viola. Nós chamamos viola caipira porque é Brasil Central, onde eu vengo, nós chamamos essa região de caipira. Pero o instrumento tem um nome mais consistente, que é viola de arame. Arame em Portugal significa cuerda de metal. E também se chama em Portugal, Açores, viola de arame. Que, por exemplo, no nordeste de Brasil, tem a viola, mas com outro tipo de afinação. Se diz afinação?
Sí,
afinação, outro tipo de cordoamento. Ou seja, é um instrumento que tem algumas variações.
Agora, Roberto, eu me pergunto, se esse instrumento era tão popular no interior brasileiro, é raro que até que tu empezaste a investigar, nadie havia escrito de maneira formal e acadêmica sobre esse instrumento. ¿Por qué? Porque era de uso popular.
Sí, porque era de uso popular y la tradición del aprendizaje era oral, de padre para hijo, generación para generación, pero no había esa cosa de la escrita.
Claro.
Ahora sí, y la escrita es una cosa muy importante porque permite que otras personas que no tengan en su familia un violero puedan aprender.
Y aparte quiebra la distancia física, además, la distancia geográfica. Permite,
claro,
de que tú,
claro,
al verlo escrito, podés,
claro,
no tener la tradición sentada ahí al lado. Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Roberto Correa, instrumentista, compositor, investigador brasileño que visita Montevideo para hacer un montón de cosas, entre otras un concierto el próximo martes en el Teatro Solís, unos talleres en la Escuela de Música, Escuela Universitaria de Música, y fundamentalmente para presentarnos a los uruguayos, como lo ha presentado en muchos lugares del mundo, dos instrumentos, la viola caipira que escuchábamos hace un rato y la viola de cocho. Antes de escuchar esta última, Roberto, te hago preguntas que vienen de la audiencia. Por ejemplo, Juan dice que la viola caipira le hizo acordar al arpa paraguaya en su sonido.
Sí, yo creo porque este tema que yo toqué es un ritmo de Mato Grosso, que tiene un...
Fronterizo,
claro. Es una polca. Claro. Polca paraguaya, polca, claro. Mato Grossense, como nosotros decimos. Entonces, y claro, nosotros... esa família de violeiros, eles saíram de Mato Grosso para Minas Gerais. Então eu tenho a tradição tanto de as coisas de Mato Grosso quanto, claro, de Minas Gerais. Então, conosco muito música paraguaia, música de harpa, e é uma composição minha, que se chama Araponga Espivitada. Araponga é um pássaro, pássaro guerreiro, eu procurei imitar um pouquinho el arpa. Bien. Bueno, la pregunta.
Vamos a escuchar un poco de la viola de cocho.
Vamos.
Sonido, Roberto, y es diferente el instrumento. ¿Qué origen tiene? Si alguien te dijera, la viola de cocho en Brasil, ¿cuándo llegó? ¿A qué lugar fueron los primeros registros que hay?
Sí, Mato Grosso. Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, porque se separaron. Solamente en esta región, y su origen es un misterio. Nosotros no tenemos una literatura, algo que nos indique dónde viene el instrumento. En Mato Grosso es muy popular entre los indios también, los ribeirinhos, que personas que moran cerca del río, de los ríos, pero utilizado en cururu, que es una danza, siriri también, otro tipo de danza. Rasqueado, que es ritmo que también que esta canción. Bueno, un instrumento que muchas personas de Brasil desconocen.
Bien. Y que además, cuando uno miraba la viola caipira, veía un instrumento muy vistoso.
Claro.
Es decir, con sus herrajes, con sus detalles. Este es un instrumento más rústico y absolutamente artesanal. Está hecho, me decías, de la parte baja, la parte del cuerpo, de una madera blanda. De una sola pieza.
Después se coloca la tapa, que es un raíz de higuera,
sí.
Blanca. Nosotros, en el viola anterior, viola caipira, tenemos 19 trastes. En la viola de cocho, son solamente 3. Y son cordeles revestidos con cera de abeja para que se fijen mejor.
Claro.
Es un instrumento muy primitivo. Y otra cosa, no tiene agujero. Y la afinación es curiosa también porque la cuerda de arriba es más aguda que la cuerda. Una afinación.
¿Y qué uso popular tiene? Vos me decías, la viola caipira tiene un uso popular en el interior. ¿Y la viola de cocho qué uso popular tiene?
El Mato Grosso tiene una tradición llamada el cururú. Cururú son, ¿cómo se dice? Repentes, las personas improvisan, sí. Y hacen competiciones uno con el otro.
Como entonces, los paseadores aquí en Uruguay.
Paseadores, sí, perfectamente. Entonces canta de dos y las personas van desafiando uno al otro. Y principalmente, antiguamente, no hoy, habían desafíos en con los temas de la Sagrada Escritura. Entonces, cada persona sabía más que otro. Y también danzas que participaban niños, viejos, que son siriri, tienen el nombre, siriri. Y claro, también en funciones de devoción, como San Gonzalo. San Gonzalo, se dice, Gonzalo su nombre. San Gonzalo. Nosotros tenemos una tradición, en todo el Brasil, llamada San Gonzalo de Amarante. Que es incluso este santo es el padroeiro, se dice patrão de la viola, San Gonzalo de Amarante. Entonces tiene también en esa región de Mato Grosso esa devoción al San Gonzalo.
Vamos a hablar del show, del espectáculo, del concierto que vas a estar ofreciendo el próximo martes aquí en el Teatro Solís. Te vas a estar presentando con estas estos dos instrumentos.
Sí, sí. Voy a hacer el repertorio. Yo procuré algunas canciones, temas que son clásicos de Brasil.
Sí.
Asa Branca, Trencinho Caipira de Vila Lobos, Odeon e Berejeiro, de um grande compositor brasileiro do início do século XIX, Ernesto Nazaré. Composições minhas que são modernas e também temas antigos, vamos dizer. Então, eu divido o concerto com os dois instrumentos e também com canções, que eu canto também. Então, eu vou falar também coisas de... Principalmente porque a viola tinha tantas histórias e tem muitas histórias no Brasil. Por exemplo, tocar viola é um dom de Deus. Quem não tem este dom tem que fazer o pacto com o diabo. Então, tem muitas e muitas histórias sobre isto. Talvez eu vou contar alguma. Então, é um espetáculo que tem música, claro, principalmente, mas também, vamos dizer, as pessoas, o público que vai ver, vai conhecer de onde vengo, o Brasil Central, que tipo de música se faz nesta região, porque as pessoas conhecem muito a música. Muito a música do litoral do Brasil. Claro. De Brasil, do interior do Brasil, cacace não conhece. Então, vão ver a música do interior do Brasil.
Pergunta Eduardo, que se lhe pode repetir como se chamavam essas payadas que tomavam a Bíblia como objeto?
Sim, os temas?
Sim, sim.
Antigamente havia a igreja católica,
sí.
Publicavam pequenas revistas, sí, com a Sagrada Escritura. Então, as pessoas leiam ou pediam para que alguém leesse para eles, sí, porque muitos não sabiam ler, e memorizavam tudo aquilo que acontecia. Então, quando havia as disputas, se elegia um tema e as pessoas iam cantando sobre aquele tema, sobre a Sagrada Escritura. Por exemplo, um tema muito recorrente é o divino que apareceu para a Virgem Maria e que anunciou a chegada do Criador. Então, um perguntava nas cantigas ao outro, e o outro tinha que responder, e assim se sucedia os temas.
Bien, essa era a dúvida que tinha Eduardo. A disfrutar Montevideo, bem-vindo. Descansava um pouco, Roberto, porque em realidade chegaste umas horas, esperemos que se templem
claro,
essas cuerdas de cara a las dos cosas, la actividad en la Escuela Universitaria de Música y la presentación en el Solís el próximo martes. Muchísimas gracias por estos minutos.
Yo que agradezco, Gonzalo. Muchas gracias.